Despertamos al domingo mirando la situación en Ucrania. El país afronta su cuarto día de guerra y lo hace resistiendo al asedio de Rusia en Kiev. La presión militar rusa continúa en varios frentes, la capital entre ellos, pero milicianos y militares ucranianos siguen ofreciendo resistencia a las tropas rusas que tratan de tomar una ciudad convertida en el centro de una tragedia europea y casi mundial. Lo que Putin esperaba que fuera una guerra a relámpago continúa, también lo hacen los movimientos de la comunidad internacional, aunque no parecen ser suficientes. Además del envío de material bélico a Ucrania, la Unión Europea se prepara para cerrar su espacio aéreo a las aerolíneas rusas y siguen llegando también las sanciones económicas. Esta madrugada, Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado que van a desconectar a Rusia de la plataforma de pagos internacionales SWIFT. Hoy, la primera parada de la mañana nos lleva precisamente hasta la capital del país. Allí nos espera ya la profesora de español, traductora e intérprete Olga Tarnowska.
La Cadiera.
Olga, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Oscar. Muy bien. Muy bien. Acabo de comer. Estoy duchadita. Pero porque hay una interrupción entre alarma y la alarma, hemos podido subir a casa desde el refugio.
Sí, porque has vuelto a pasar la noche en el refugio, Olga, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y cómo están siendo?
En el refugio.
¿Cómo están siendo allí las noches? ¿Estáis mucha gente?
Pues, mira, es que no sé. El problema de todos los ucranianos es que no podemos dormir. Llevamos 3 días y algunos todavía no han, tres noches y algunos todavía no hemos dormido. Entonces hoy fue la primera noche que yo con 2 somníferos conseguí dormir 3 horas. Y ya me siento feliz con esto. Y estoy hablando con todo el mundo la situación porque estamos tan estresados, con tanta adrenalina en el cuerpo, que estamos agotados incluso físicamente sin hacer gran cosa. Pero la situación en Ucrania es muy diferente de un sitio para otro, ¿no? Porque ahora a 15 kilómetros de aquí están bombardeando, porque hay unas ciudades donde están intentando entrar las tropas. En otra ciudad, a 30 kilómetros de Kiev, está ardiendo una base de productos petrolíferos que han bombardeado esta noche. Estamos como con muchos focos, fuegos y focos de diferentes como batallas. Y la gente está muy bien organizada, os lo quiero decir, porque hoy teníamos la hora de toque hasta las 8 de la mañana. En algunas ciudades, en teoría la hora de toque es hasta mañana, hasta las 8 de la mañana. Pero en algunas ciudades permiten salir, por ejemplo, estoy viendo que hay gente haciendo cola en una farmacia y en una tienda donde hay comida. Pero en las calles, en el resto, está vacío, porque la gente aprovecha para hacer alguna cosa cuando hay unos momentos o unas horas de tregua, y pues hacemos las cosas necesarias y otra vez volvemos al refugio donde mi madre y yo estamos ahora mismo con nuestros en una habitación de lujo, porque tenemos ahí ya habilitados algún espacio incluso donde podemos no solo estar sentados sino podemos tumbarnos, y eso es un refugio de lujo, ¿no? Porque la mayor parte de la gente es un sótano que no tiene nada y que está lleno de escombros y todas las cosas, pero por lo menos hay espacio y la gente se puede refugiar. Esa es nuestra situación a las 9:38 de la hora española. Y pues si hay alguna pregunta más, Óscar.
Sí, muchas. Bueno, agradecemos mucho que en estas circunstancias atiendas nuestra llamada y nos cuentes de primera mano cómo estáis viviendo las cosas, Olga. Entiendo que seguís escuchando con cierta frecuencia disparos y explosiones, ¿no? Desde el lugar en el que te encuentras.
Mira, es que yo con soníferos me desperté por un disparo justo. Luego otra vez pasas no sé cuántas horas sin poder dormir. Eso es nuestra vida. Mi padre está en las barricadas. Y nos estamos, por ejemplo, en contacto cada X tiempo. Pero también me da miedo llamarle justo en las pocas 2 horas de sueño al día que él tiene. Entonces estamos teniendo mucho cuidado. ¿A qué hora, papá? No, para saber más o menos. Él tiene 70 años y se escapó. No le querían alistar oficialmente al ejército porque es muy mayor, porque es hasta 60. Pues se escapó, se nos escapó y se alistó a una milicia de una forma, digamos, no oficial, por decirlo de alguna forma. Y no hay remedio porque él está contento de poder luchar contra los rusos, incluso en esas circunstancias.
Olga, tú estás luchando también contra, sí, digo que estás luchando también contra la guerra de propaganda rusa, ¿no? Que muestra imágenes en ocasiones o lanza mensajes que no son del todo ciertos. Ahora mismo, ¿cómo está Kiev? ¿Sigue resistiendo pese al asedio ruso? ¿Qué nos cuentas de cómo está la ciudad?
Sí, mira, te cuento. La ciudad, y ahora tenemos un par de convoys militares y sé que hay uno seguro de cerca de nosotros, a unos 15 kilómetros, como te he dicho, porque hay una amiga de mi madre que acaba de llamar, que hay bombardeos. Entonces es la región de Bucha, Irpin y Gomel. Por ahí es desde Bielorrusia entró un gran convoy, pero lo bloquearon explotando un puente, ¿vale? Entonces ellos no pueden pasar con la maquinaria pesada, pero tienen muchísima artillería y mientras les cojan, mientras tengan reservas para disparar, están disparando, pero nuestros sistemas los están interceptando. Es los disparos que estamos oyendo ahora, yo estoy oyendo ahora mismo, pero a distancia, ¿vale? Sí. Hay muchos grupos de sabotaje. Quiere decir, son infantería rusa que entra en grupos pequeños de las ciudades, se disfraza del uniforme ucraniano o policías ucranianos y entonces están haciendo barbaridades en la calle para crear pánico. Este vídeo famoso que habéis visto con el tanque, no sé si lo has visto, aplastando un coche, era la actuación de este grupo, porque ellos ya estaban en Ucrania desde el día 18. Esos grupos estaban infiltrados, viviendo en hoteles, en apartamentos, e incluso nos piden, por favor, ¿quién sabe de algún hombre sí, tal que ha alquilado el piso una semana antes de intervención? Por favor, díganos los nombres para verificación. O sea, ya sabemos que esa gente entró antes. Por eso estás viendo esas imágenes en el centro de Kiev. No porque las tropas entran a Kiev, sino porque habían entrado una semana antes, se organizaron y están destrozando algunas cosas. Están poniendo señales para la aviación con esa pintura, ¿cómo decirlo? Esa fosforescente, fluorescente.
Sí.
¿No? Entonces están dejándonos objetos bomba, juguetes bomba, para que un niño coja y se destroce. Los rusos son unos monstruos que han venido a matar a nuestro país, pero están muriendo. Yo el mensaje que quiero dejar muy claro a los rusos, por favor, si alguien ruso me escucha en España, hay miles de cuerpos rusos tirados por los campos de Ucrania, por favor. Ellos, ni siquiera sus madres saben que están aquí. Ellos piensan que están en una cosa, en un cuartel ruso, pero están aquí muriendo despedazados, quemados y reventados. Y por eso Ucrania ha hecho un llamamiento a la Cruz Roja Internacional para que vengan a recoger esos cuerpos y los manden de vuelta a su país. Porque si no, jamás se sabrá que había aquí tantos muertos. Ya se calculan unos 3.500, porque tenemos a mediodía cuando se hacen los cálculos, ¿no? Entonces, después de mediodía yo tendré una cifra concreta. Ahora puedo decir la de ayer a las 12. Sí. Entonces, ayer a las 12 ya había 3.500 soldados rusos, como 400 o no sé cuántos tanques ya, ¿cómo se dice? Destrozados. Dos aviones IU-76 llenos de gente, varios aviones exterminadores, no me acuerdo, cinco. Hay un piloto ucraniano que ha derribado en 30 horas, el chico no ha parado de trabajar en 30 horas y ha derribado 9 aviones. Y esto no sale en los medios de comunicación. Bueno, al día de ayer estaban confirmados 6 aviones, pero hoy me han dicho que son 9. Pero lo de 9 no sé. El 6 seguro. Entonces, esos son los hechos heroicos que está haciendo todo ciudadano ucraniano. Y que puede, o sea, cada uno está haciendo todo lo que puede para defendernos, para no dejarnos matar, porque nosotros, cuando yo tengo amigos pacifistas que me ponen de mala leche, es que somos contra la guerra, es que no sé qué. No, nosotros necesitamos bombas, no para la guerra, sino para no morir. Y eso es mi mensaje. Por eso Ucrania pide que nos ayuden, no para matar, sino para no morir. Y es un mensaje muy importante, Óscar.
Tu padre es el ejemplo perfecto de que cada vez hay más civiles armados y movilizados por la causa, ¿no, Olga? No para entrar en la guerra, sino para defender vuestros intereses y vuestro territorio, vuestro
por
país,
supuesto,
vamos, vuestra vida.
Por supuesto. Ay, mira, cada blog, Ucrania está súper bien organizada, Óscar, porque llevamos 8 años de guerra, ¿vale? No estamos en guerra desde hace 3 días. Que el mundo no se equivoque. Aquí hay más de 240.000 militares que han estado en guerra con Rusia por años. Entonces tenemos brigadas organizadas, tenemos gente armada en todas partes. Los rusos, cuando entran, se les puede disparar de cualquier ventana. De cualquier ventana, porque hay 5 millones de personas con armas. Ayer se han distribuido en Kiev solo, al día de ayer, ¿no? Porque hoy todavía no, 25.000 armas. Entonces, en cada ciudad también grande, también el número es la gente que no tenía antes armas, ¿vale? Porque los que ya la tenían, esos ya, los 5 millones, esos son aparte. Yo te digo, las armas que se distribuyen aparte de los 5 millones. Entonces aquí los rusos no han venido de turismo. Nosotros decimos, es como han venido aquí a un tour internacional, como ver a Kiev, en dos, tour de Kiev. Ve Kiev y mueres en 2 días. Entonces, es esto lo que les está pasando. Y es que esto lo que Putin no está transmitiendo. No está dejando entrar esa información a Rusia. Están bloqueando todos los mensajes que entran a Rusia desde Ucrania. Están decodificándolos y parándolos. Entonces tenemos una guerra mediática tremenda y yo soy una de las personas que está intentando luchar contra eso, para decir la verdad al mundo, porque todo el mundo piensa que Rusia está ganando. Rusia está perdiendo al ejército ucraniano y al pueblo ucraniano, Óscar.
Olga, ¿estáis teniendo problemas para acceder a los abastecimientos, a los alimentos, a las medicinas y demás?
Por supuesto, vamos a necesitar medicinas, porque tenemos, ellos están bombardeando hospitales. Han bombardeado ayer el hospital infantil, un hospital oncológico. Acaban de matar un convoy que llevaba una ambulancia. Entonces están el centro de donación de sangre. Los que no vamos a la guerra vamos a donar sangre. Hay colas en los centros de donación de sangre. Y entonces han bombardeado uno y han muerto personas que han venido a dejar su sangre. ¿Entiendes? Es como estamos viviendo unos momentos de una tragedia y de unos hechos heroicos de mi pueblo que se me tiembla la voz. Vale, estamos de comida, los ucranianos somos muy previsores, de comida estamos todavía bien. En algunos momentos, en algunas ciudades pueden haber problemas, por supuesto. Pero ya nos hemos resguardado un poco y a veces en las ciudades se abren las tiendas, se da un aviso de tal sitio a tal sitio, la tienda tal, normalmente son tiendecitas pequeñas, ¿no? Para seguridad. Va a estar abierta, podéis comprar comida. Y yo lo que te estoy diciendo, ahora hay una cola para comprar pan. Es como en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, es muy heavy esto. Eso es, Óscar.
Olga Tarnowska, agradecemos muchísimo de verdad tu testimonio y que hayas atendido la llamada de la Radio Autonómica de Aragón, de este programa La Cadiera, desde este país al que tú aprecias tanto y quieres tanto, que es España. Mucha fuerza.
Uy,
y...
Adoro España, adoro. Oye, si me persiguen los rusos, me sí. tenéis que dar refugio político, porque estoy hablando, dando mi cara a todo el mundo, toda la... voy a pediros... De repente.
Asilo y refugio. No sé.
Ahora estoy luchando y voy a luchar hasta la victoria, ¿vale?
mucha suerte, mucho éxito y lo dicho, gracias. Inmensas gracias por atendernos, Olga, esta mañana en estos días tan complicados para ti y para los tuyos. Sí. Un abrazo, hasta otra, que vaya todo muy
Un
bien.
Un abrazo.
Todo lo mejor que se pueda.
Gracias.
Adiós.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Adiós.